Escucha Radio Castellón, Cadena SER, y ya nos acompaña en los estudios de Radio Castellón, Cadena SER, el astrónomo Germán Peris. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María.
Buenas tardes. Tienes la voz hoy un poco afectada, ¿no?
Sí, una faringitis.
¿Esto de qué es? ¿De estar por la montaña mirando demasiado tarde las estrellas?
Bueno, no, yo creo que son dos cosas. Básicamente hablar mucho, hablo demasiado. Eso me lo dice mucha gente. Y la otra es que, el aire acondicionado, ya sabes, diferencias de temperatura. En la montaña la caída de temperatura ahora por la noche ya empieza a ser más drástica y hacer más frío.
Estamos todos igual, yo también estoy un poco afectada de la garganta. Tengo que decirte algo y te lo digo con toda la tristeza del mundo, y es que el pasado jueves, como dije, me aparté, me fui a la montaña, en un sitio donde no había mucha contaminación lumínica. Y allí estuve intentando buscar y que me encontraran las perseidas y nada, vi una, solo
una perseida.
Y no es que estuviera media hora, es que yo me dediqué.
Pero esa perseida fue espectacular y valió por todas las que no viste, ¿no?
Estuvo bien.
Estuvo
bien. Pasa que me pilló así un poco de refilón por un lateral, o sea, tampoco fue...
Pero que no te hiciera daño.
Bueno, no está mal, no está mal, pero
vale.
He hablado con algunas personas que también estuvieron intentando encontrar y ver estas lágrimas de San Lorenzo, y en la Renega me han contado que se veían muy bien.
Bueno, la verdad es que en principio no hubo la actividad la pronosticada. Pensemos que son partículas muy pequeñas que se desprenden de las órbitas de los cometas, incluso de asteroides. Entonces, pronosticar exactamente... ¿Qué porcentaje, o sea, qué número de partículas van a penetrar a la atmósfera por hora, es realmente complicado. El pronóstico de este año era bueno, a pesar de que la Luna impedía la observación hasta las 2:30 de la madrugada, pero lo cierto está en que ese pico de actividad que esperábamos debido a que había que la Tierra atravesaría del tubo de partículas que deja el cometa, el Swift-Tuttle, hay zonas que deja más partículas, hay zonas que dejan, no es un tubo homogéneo, y la Tierra tarda en cruzarlo. De hecho, tarda un par de semanas en cruzar este tubo meteórico, ¿no?, de restos meteóricos. Y el problema fue que la Tierra parece ser que no cruzó por la parte donde pensábamos que iba a cruzar, y entonces, realmente el número de perseidas a la hora fue más bien escaso. Hubo un poquito de actividad a primera hora de la noche con la Luna, por lo tanto solo vimos las más brillantes, pero después, cuando se puso la Luna, la verdad es que fue un poquito decepcionante. Nosotros desde Villahermosa del Río, pues la verdad es que pudimos contar muy poquitas, la verdad es que fue un goteo más que una lluvia de estrellas.
Bueno, no pasa nada. ¿Cuánto tenemos que esperar para la próxima?
Tenemos prácticamente todos los meses. Ahora el mes de noviembre tenemos las Leónidas, y especialmente espectacular son las Geminidas en diciembre. Lo que pasa es que, claro, hace frío y hay que abrigarse mucho más, pero son especialmente espectaculares y dependen mucho de la fase de la Luna, que nos pueden dejar ver o no dejar ver las más débiles, ¿no? Que lógicamente son las que hay más de más débiles y pocas de muy brillantes.
Vamos a darnos otra oportunidad de noviembre, por lo menos, que no haga tanto frío como en diciembre.
De hecho, fíjate, es curioso porque al hilo de esta noticia, la pasada madrugada, un bólido fue visible en buena parte de Andalucía, más brillante que la luna llena, esta pasada madrugada, y seguramente asociado a la lluvia de las Perseidas, o sea, curiosamente. Pero claro, uno, gordo, y ha pasado por el sur, desde aquí no fue visible.
Bueno, no pasa nada. A la próxima.
La próxima.
Afortunados aquellos que viven
muchas
en
ocasiones,
el sur, la península. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué actualidad?
Bueno, pues hoy dos o tres noticias interesantes relacionadas con el descubrimiento de nuevos exoplanetas, que es una disciplina nueva en la astronomía que está poniendo muy de moda, porque empezamos a descubrir planetas, pues no solo planetas de tipo Júpiter, sino también planetas tipo terrestre, que son potencialmente habitables, ¿no? Y después de ver muchas películas de ciencia ficción que tratan el tema, ¿no?, de viajes espaciales en un futuro, ¿no?, y poder movernos por ahí para poder salir de la Tierra cuando la Tierra no sea habitable, cosa que la verdad es que parece que cada vez está más cerca, ¿no?, porque también ha saltado la noticia del calentamiento global. La NASA ha hecho público el promedio de los últimos más de 150 años, desde 1850, que se llevan registros continuados de las temperaturas globales, y parece ser que nos estamos acercando peligrosamente a ese grado y medio de diferencia de temperatura con 1850, en el cual la cosa puede ser no reversible. entre que está oscila entre grado y medio y dos grados aproximadamente.
Más que en 1850.
1850, cuando no existía, evidentemente no había revolución industrial, no había esas grandes cantidades de contaminantes a la atmósfera. Actualmente fue fábricas, actualmente son los coches, ¿no? Y bueno, hay muchas fábricas que todavía utilizan la industria del carbón, del petróleo, la quema de combustibles fósiles, básicamente. Y que, bueno, que estamos realmente entrando en una zona de peligro para la habitabilidad del planeta. Entonces habrá que pensar en a qué planeta nos vamos a ir cuando este planeta no sea habitable, ¿no? Entonces, al hilo de esta noticia, pues se ha filtrado un periódico alemán, Der Spiegel, ha filtrado la noticia, que pronto se va a dar a los medios de comunicación, ¿no?, de que hay un posible planeta, hay indicios de un posible planeta alrededor de la estrella Próxima Centauri. Próxima Centauri, el nombre viene de que se trata de la estrella más próxima a nuestro Sol. Esta solo se encuentra a 4 años luz de distancia. Eso es nuestro vecindario galáctico, es la estrella, es nuestra vecina. O sea, quiero decir que está aquí al lado, ¿no?, prácticamente. Pensemos que el telescopio espacial Kepler de la NASA, que es el que está descubriendo gran número de planetas, de exoplanetas alrededor de otras estrellas, está apuntado en una región del Cisne, la constelación del Cisne, donde ha descubierto más de 1000 y pico exoplanetas, pero claro, a distancia de entre 400 y 800 años luz. Eso es muy lejos. Eso, poder visitarlos es un futuro muy, muy lejano, y quizás no lleguemos ni a conocerlo la especie humana, ¿no?, porque atravesar esas grandes distancias en el espacio es casi imposible actualmente, ni incluso en las mejores películas de ciencia ficción encontramos un modo, ¿no?, para salvar estas distancias. Pero 4 años luz es una distancia abarcable. Hemos
asequible,
construido,
¿no?
Sí, asequible. Estamos construyendo naves actualmente que se mueven al 0,1% de la velocidad de la luz. Claro, todavía falta mucho, ¿no?, pero en los próximos 100, 200, 300, 400 años quizás tendremos vehículos de propulsión iónica, quizás, que es algo que se está probando ahora, que podamos cubrir distancias pues en pocos espacio de meses o en poco espacio de años, quizás incluso abarcable por una nave suficientemente grande en la que pueda albergar personas que puedan lógicamente vivir allí, ¿no?, durante largo tiempo. Lo que pasa es que parece ser que esta publicación, que es del telescopio europeo austral, el ESO, será dado a conocer durante estos próximos días, y bueno, y habla de que seguramente existe un planeta alrededor de esta estrella es una enana roja, es una estrella más pequeña que el Sol. Por tanto, la zona de habitabilidad, es decir, aquella zona donde el agua está líquida, donde el agua se puede dar de forma líquida, no, ni se congela ni se evapora, pues está muy próximo a la estrella. Este planeta, este posible planeta encontrado, se encuentra a esa distancia, es decir, sería un planeta parecido a la Tierra a esa distancia, y que orbitaría a su estrella en solo entre 11 y 20 días. O sea, el año de este planeta sería en solo 11 días, pero bueno, en principio no.
Bueno,
no,
si tiene agua, yo creo que ya empezamos bien, sí que.
No lo sabemos, podría tener agua. Podría tener agua. Falta que tenga atmósfera, que tenga agua. Falta por conocer muchos datos. La técnica que se ha utilizado, que bueno, según esta filtración de Der Spiegel, es que el método utilizado es en lo que se llama las velocidades radiales, y este método para detectar planetas no nos da información sobre su masa. Nos da información sobre su masa mínima, pero no sobre su masa. Entonces, el tamaño no lo conocemos todavía, pero bueno, en los próximos meses y en los próximos años, lógicamente, todo esto empezaremos a conocerlo mucho mejor.
Germán Peris, muchísimas gracias por traernos esta actualidad, esta posibilidad de segunda casa, una vez está ya destruida, porque el camino que lleva... Ya.
Un periodo largo, ¿eh? Estamos hablando de viajes, de momento estamos hablando de volver a la Luna, estamos volando, esto es de aquí al lado.
Hay que mostrarse optimista.
4 años
antes
luz.
No teníamos ni una posibilidad.
No, desde luego, estamos hablando dentro de quizás de 200, 300, 400 años, ¿eh? Actualmente todavía no tenemos esta tecnología.
Pues para próximas generaciones.
Ya lo veremos.
Gracias, Germán.
Venga, muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Ven a relajarte en el mayor balneario de agua marina de Europa, en Marinador, bien cerquita en Oropesa del Mar. Disfruta de los 39 servicios que te ofrece su zona lúdica.